Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, la Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo, acompañado, como siempre, de nuestra querida Susana. Susi, ¿cómo estás?
Doctor, lista por aquí para acompañarlo, para recibir los mensajes de las personas que sé que lo siguen semana a semana por Facebook, que son muy activas. Saludos a todas ellas que están allí conectadas y, como siempre, invitándolos a participar. 1-800-473-3003. Aquí está el doctor Eduardo, en Hablemos.
No, ¿nos das un poquito de información, si es posible, sobre las personas que llaman entre semana y no estamos en vivo? ¿Cómo funciona eso?
Ay, doctor, es muy fácil. Ustedes marcan, así como lo pueden hacer ahora mismo, en cualquier momento que nos estén escuchando, al 1-800-473-3003. Ustedes van a escuchar al doctor Eduardo, que les saluda, así como lo escuchan acá siempre. Dejan su mensaje y nosotros los vamos a estar contactando para que participen, para que le cuenten al doctor Eduardo lo que ustedes quieran, o simplemente, bueno, aquí van a estar siempre presentes en el programa. 1-800-473-3003. No duden en participar. Así de fácil es, doctor.
Súper, mi querida Susi, gracias. Daniel, ¿cómo estás?
Bien, doctor, con el saludo a usted y todos los que nos escuchan.
Listo para darle, entonces, vámonos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
Siempre que pienso en nuestro invitado, pienso en la calma que tiene cuando se expresa, en el contenido de lo que nos comparte, lo que nos enseña. Pienso en las experiencias que ha tenido, una en particular con referencia, a ver si caes, mi querido Fernando Gómez, si caes en ese viaje donde no te veías, pero sabías que estabas volando hasta que encontraste esa torre con la gente en diferentes niveles. ¿Te acuerdas?
Es correcto. Les saludo con mucho cariño. Y sí, puedo a lo mejor sumar a varias experiencias lo que es estar muerto clínicamente y asomarse un poquito por allá y tener también la fortuna de estar aquí hablando con ustedes y disfrutando la vida.
Me encanta que estés con nosotros, doctor, tanatólogo, instructor, conferencista, autor y, sin tomarlo de mala manera, embarazado de gemelos.
Es correcto.
O sea, tiene dos libros en camino, así que se siente cuando uno escribe uno que es un parto, es un niño que están haciendo. Así que, y muchas veces doloroso. Pero bueno, eso viene en camino, ahí los vamos a tener al tanto de cuando estos libros estén disponibles para que sepan de qué traten y dónde adquirirlos. Así que me encanta eso. Y hoy, hablando, mi querido Fernando, ante todo, gracias por darnos este espacio.
Al contrario, yo feliz de compartir este espacio con todos ustedes.
Estábamos hablando un poquito antes de entrar y hablamos sobre la cantidad de lutos, de pérdidas, de situaciones difíciles que en particular este país está enfrentando, y en ciertas áreas como California, sur de California, tenemos los fuegos que han arrasado con montones de hogares, con montones de recuerdos, con montones de posesiones personales, con cosas que no se pueden reemplazar jamás y que solo van a existir en tu memoria y cómo la compartes con otra persona, porque sí puedes decirle, tenía una foto de tal, de tu papá o de tu bisabuelo, pero se pierde eso. Más sobre todo porque en esos tiempos no había nada digital, no podías subirlo a la nube, entonces ahorita se fue todo eso. Hemos tenido personas que han perdido sus hogares, sus posesiones, sus raíces, porque nacieron en esa casa, construyeron esa casa. Pero también tenemos a personas que trabajaban en esas zonas donde ahorita no hay nada, que han perdido sus trabajos, su forma de mantener a su familia, su estabilidad. Y me gustaría empezar por ahí y de ahí hablando un poquito más en el transcurso del programa sobre las pérdidas que vienen también con lo que está pasando a nivel migratorio en nuestro país. Entonces, hablemos un poquito sobre las pérdidas de esas cosas que te acabo de mencionar.
Agradezco de corazón que abras este espacio para sensibilizar en este tema, toda vez que la mayor parte de nosotros que no estamos justamente ahí al ver las noticias, el impacto a lo mejor primario va derivado a lo que implica a nivel ecológico el que se quemen tantas hectáreas, tanto bosque, tanta naturaleza. Pero el ahondar más allá de ese impacto primario o enterarnos si ciertas celebridades de Hollywood perdieron o no su casa, ¿no?, que es en donde mediáticamente se derivó todo esto, el hecho de enfocarnos más en los miles y miles de personas que perdieron todo su patrimonio, no solamente hablamos de su casa, no solamente hablamos del negocio al cual iban a trabajar día a día, sino también el vecindario con la gente con la que día a día, pues yo hacía mi interacción social, las memorias de todas las cosas que estaban en mi casa, los recuerdos, los álbumes de fotos, la música, los documentos importantes, y con ello también la posibilidad de sustentar la cultura que me acompañaba con mis tradiciones en el día a día. Estamos hablando no solamente de eso, sino también la pérdida de seres queridos para algunos de ellos, y sumándolo a toda la crisis que hay a nivel económico, político y social, que bueno, pues está más que sabido cómo está ahorita la situación en Estados Unidos, que no todos se sienten representados por el gobierno en la ayuda que esperan recibir. A lo mejor habrá quienes sí, pero la mayor parte no. Es en donde nos hace pensar qué se tiene que hacer con todos y cada uno de los afectados, no solamente a manera de ser empático o por la necesidad de rescatar a alguien, sino por el simple hecho de llamarnos sociedad y sumar esfuerzos y atenciones, aunque sean pequeñas, más que recaudar fondos para ayudarles a que tengan alimento, comida, un techo en donde pasar la noche. A la fecha, al día de hoy, todavía siguen trabajando muchas personas por restablecer el equilibrio, y es que esto va a tardar muchos años. No es una cosa que se vaya a resolver en cuestión de meses. Estamos hablando 3 años mínimo. Y ponernos en la condición de todas y cada una de estas personas, de las familias, que lo han perdido todo, ¿qué es lo que pasa con un impacto de esta naturaleza? ¿Y cuál es la respuesta a corto, mediano o largo plazo? Llama la atención como primeros auxilios de salud pública que deberían estar poniéndose ya en obra para poder contener lo que viene como impacto a los 3 o 6 meses después del evento. Y lo digo así claramente. Si bien perder un ser querido es muy difícil y nos tarda 2 años y medio, más o menos, ya lo hemos hablado en otros programas, superarlo, ahora imagina que se suma muchas más pérdidas, aproximadamente, ahorita hablando y aterrizándolo todo sobre la mesa, pues mínimo 9 duelos. Estamos hablando que es un impacto que va a generar alteración en la salud mental de muchas personas, que a lo mejor, si soy resiliente, digo, bueno, es una casa, se vuelve a levantar, son objetos, van y vienen, es dinero, se vuelve a hacer. No, ya es un conjunto de cosas que sustentaban la vida, la esperanza, la motivación y el mantenimiento de la energía, que no tan fácil se restaura, y un síndrome de estrés postraumático a la puerta para muchas de esas personas, que si no existe alguien que pueda darles un seguimiento mínimo por 4 meses para ayudarlos en la desensibilización, la descarga de todas las emociones, la readaptación social y económica, va a ser muy complejo a largo plazo ver lo que va a suceder con todas esas familias y específicamente las comunidades que fueron más afectadas.
Y es horrible, nada más escucharte y a la vez conectar a lo que tú estás diciendo, las imágenes que he podido ver, es una situación devastadora. Ahora, ¿qué tipo de actitud tú recomiendas se debe de tomar frente a esta situación? Porque, o sea, tenemos que sentirnos mal, tenemos que experimentar, algo murió la existencia de, la presencia de, murieron cosas. Y aquí sí creo que es justo decir que sí, que objetos sí importan. No podemos decir que una foto se reemplaza, que el regalo que te dio tu abuela, aunque haya sido una cosa de $1.99, eso no se reemplaza. Entonces, ¿qué actitud debe un adulto tomar frente a esta situación?
La primera parte es aceptar que estoy en una condición de vulnerabilidad y que requiero apoyo. Hacer de lado el orgullo, hacer de lado, y lo voy a decir tal cual, el resentimiento de no tener el apoyo que uno espera de sus cercanos o incluso de las instancias competentes en estas circunstancias, y enfocarse en lo que puedo hacer en este momento, en este aquí y ahora, en un solo por hoy. Este es, digamos, en corto, lo primero que tengo que hacer si es que yo estuviera hablando directamente con alguien que esté en esta circunstancia en este momento. No es un tiempo para hacer una balanza en función de lo que quiero o lo que siento. Es claro que no me siento bien, es claro que lo que quiero lo tengo perdido y no es factible en inmediato rehabilitarlo. Luego entonces, la primera parte ante una crisis, un evento traumático como el que vivieron todas estas personas, al igual que pasa cuando hay huracanes o desastres naturales como inundaciones, ¿no?, es enfocarse en mi energía, en recuperar primeramente mi estado de salud física, emocional y social, mental, ¿por qué no decirlo? Y desde ahí establecer nuevos acuerdos con comunidades, ya sea en ese mismo lugar, o incluso ponderar ir a otra dinámica, a otro territorio, a otra comunidad, a sentir que puedo rehabilitarme. Quedarme en una zona de desastre, y esto es algo que se ha estudiado bastante, sobre todo en las zonas de guerra o zonas de desastre natural, y hacerme la idea de que sobre las cenizas, sobre los escombros, yo puedo de vuelta construirlo, mella mucho la psicología de la gente y, vamos a decirlo, el impulso me va a durar aproximadamente unos 3 meses, 4 meses. Pasado esto, hay quien se acomoda, hay quien acaba por abandonar, pero lo que la experiencia nos hace ver con otras comunidades o países que pasan por estos procesos, lo recomendable, independientemente de recapitular la energía, es desplazarse a otra comunidad en donde vuelva a sentir esa cohesión, ese apoyo, esa inserción, porque ya no tengo nada más que resguardar, vamos a decirlo así, en grosso, y tengo mucho que puedo readaptar a lo grande con quienes ya están establecidos. Entonces, esa sería la primera estrategia. Obviamente, el readaptar a todas las personas que perdieron sus hogares y sus negocios a otros lugares aledaños tarda tiempo, pero no más que el que llevaría reconstruir en la misma zona lo que se perdió. Entonces, aceptar que para rehabilitarse en el lugar en donde yo estaba acostumbrado a vivir y o trabajar, va a tardar unos 3 años para que eso pueda ser factible, porque dependemos todos de todos en una comunidad. Entonces, esta sería la primera propuesta, buscar otro lugar mientras que terminan todas las labores, se instala pues todo lo que se necesita para una infraestructura digna en comunidades aledañas, Eduardo. Esto puede facilitar bastante la dinámica de resiliencia y de readaptación.
Total, y esa resiliencia ahorita tiene un peso muy grande y necesitamos tener acceso a esa capacidad de ser resilientes y no perder la fe. Fácil decirlo desde aquí. Es fácil decirlo desde aquí. Ahora, una persona que haya pasado por eso, que haya perdido todo lo que perdió, vamos a decir que es un familiar o tal vez uno mismo, ¿qué tipo de reacción emocional podemos esperar que se vaya desarrollando con el paso de los días? Porque muchas veces cuando pasa una situación difícil, entramos en ese adormecimiento, en esa anestesia emocional que no nos permite reaccionar y estamos como idos. Pero de ahí, como dicen en tu país, cae el 20 y te cae como de 15 mil, no 20. Entonces, ¿qué podemos esperar que pueda desarrollarse y qué hacer en estos casos?
De entrada hay que evaluar que no se desarrolle un PTSD, no un Post Traumatic Stress Disorder. Esto es, digamos, lo inmediato, porque en los síntomas que ahorita esperaríamos ver de todas y cada una de estas víctimas, es que haya miedo, que haya evidentemente mucha frustración, mucha depresión, ansiedad, y a ello, pues bueno, medicarse, estar con grupos de autoayuda, trabajando y platicando y descargando emociones. Pero lo que hay que tener como red flag muy en cuenta es que empiecen a manifestarse síntomas de estrés postraumático, es decir, maleabilidad emocional, el no querer convivir con nadie, es decir, retracción social, aislamiento, pensamientos catastróficos o fatalistas, con ideación suicida inclusive, problemas a nivel físico como migraña, insomnio, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, contracturas en espalda alta, media o baja, incluida ciática, son algunas de las cosas que empezamos a ver que progresivamente se presentan en las víctimas como las que ahorita estamos mencionando en California. Y estos síntomas, vamos a decirlo así, pueden quedarse encapsulados hasta 30 años, Eduardo. Y haber un detonante que los abra, o sea, no es algo que se vaya a ir de la memoria. Habrá quienes, por tener estos síntomas activos, podamos trabajar con ellos en hacer esta descarga de emoción, el completar pues las tareas que por la disociación y el shock que genera ese trauma no pueden en ese momento, pero representar el escenario para ayudarles a todas estas víctimas a que completen esa parte humana de respuesta adaptativa y no solo identificarse como víctimas. Llegado el momento, una vez que yo estoy sacando todo lo que la herida estaba contaminada, tengo que dar cauce a que se cierre y ya no identificarme como víctima o como un superviviente, que eso es, digamos, como una primera etapa de la intervención, sino más adelante es dejar atrás el listado de todas las pérdidas que tuve y enfocarme en todas las ganancias que puedo, quiero y siento conquistar. De lo contrario, se hace una dinámica revolvente en donde la depresión va y viene, la ansiedad va y viene, y ya no tanto a lo mejor asociado al estrés postraumático. Entonces, el momento del cierre, ya que esté sin todos esos síntomas, también es una parte importante que debe dar seguimiento aproximadamente por un año y medio más, en terapia, en grupos de autoayuda, o en comunidades que, bueno, hayan vivido lo mismo que uno, y que tengan pues ya herramientas para poder ayudar a ir construyendo de vuelta no solamente el espacio en donde yo vivo, sino a nivel cultural rescatar la información que me ayude a regresar a la identidad que alguna vez tuve. Esto es lo esencial.
Y fabuloso las personas que están escuchando eso, que están diciendo, pues ahí estoy yo, estoy empezando a sentir estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están, nuestras parejas, por ejemplo, nuestros hermanos, que están en cierto nivel en negación, que están en eso de que no, yo estoy bien, no pasó nada, esto es feo, pero no pasó nada? Y tú ves ciertos cambiecitos, tú ves que ya no están tan motivados a hacer las cosas, que prefieren no ir a la fiesta o a la junta o a lo que sea. ¿Cómo le hablamos a estas personas para poderlos ayudar?
Es una pregunta muy interesante. Mira, más allá de las etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, se ha estudiado ya de entonces a la fecha mucho sobre la negación como una respuesta que puede o no ser adaptativa. Entonces, lo primero que hay que ver es si mi familiar, mi amigo, mi ser querido que está en esa circunstancia claramente está diciendo que está bien y que no pasa nada. Vamos a decirlo así, un 5% de víctimas, como lo hemos visto, probablemente tengan la energía mental o psíquica para enfrentarlo y efectivamente puedan estar bien. Hay personas que tienen un temple y una mente muy fuerte y no quebrarse, o sea, no vamos a generalizarlo, pero es un 5%. El resto, veremos que un 40% tiene la capacidad de afrontación en corto plazo y los demás, en el curso de los años, van a ir poco a poco abriendo los síntomas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es, hay que evaluar. Si mi familiar está en negación, hay que preguntarse una sola cosa. ¿Esta negación que está teniendo, que es un mecanismo de defensa, le está ayudando a adaptarse? Adelante, no hay nada que hacer. Déjale la negación. Pero si no le está ayudando a adaptarse y, por el contrario, está saboteando la rehabilitación, está bloqueando la ayuda y el salir adelante, ahí sí tenemos que tomar acción. Y podemos entender que están en una primera etapa de shock o de trauma que no pueden conectar, pero si vemos que están perjudicando el avance o la adaptación, ahí no hay que esperarse. Hay que avanzar y decirle, muy bien, esto claro que va a estar bien y va a seguir bien, vente para acá, hermano. No, pero yo me quiero quedar aquí. Sí, sí, ahorita regresamos, pero vente para acá. O sea, es quitarlos de ahí, que tengan conexión con otro entorno, con otras dinámicas, que sientan otra vez lo importante que es sentir el trabajo, el sentirse útiles, el aprender cosas nuevas. Y en el inter, poco a poquito, la burbuja se rompe. Y todo lo que se estaba protegiendo en la mente, porque era demasiado, en la negación, tarde o temprano se rompe la burbuja. Entonces, hay una frase que me gustaría, una anécdota que tuve, que me gustaría compartirla con todos ustedes.
Por favor.
Y cuando yo estaba más joven, asistiendo a eventos traumáticos, suicidio, muerte, abortos, etc., mis mentores me comentaban que si tú ibas a asistir a una víctima y tú veías que tenía negación u otro mecanismo de defensa, que había que tener mucha cautela de quitarles esa barrera o ese escudo con el cual estaban defendiendo su mente. Y uno de ellos me dijo con toda precisión, si te vas a ocupar de quitarle la cobija a esa persona, es porque ya tienes otro edredón nuevo que darle. Pero si no tienes la experiencia o los recursos para ayudarle a cubrir lo que está viviendo, ¿quién te hace ver que solo porque tiene negación tienes que hacer algo? La terapia de afrontamiento, la terapia de choque, claro, funciona. Y evidentemente para algunas personas les ayuda a avanzar, pero está absolutamente contraindicado la terapia de choque cuando una persona está adaptándose gracias a esos mecanismos de defensa.
No puedes desnudarlos sin tener algo. Te hago una preguntita rápida. Se nos está acabando el tiempo. ¿Te podrías quedar un poquito más?
Sí, sí, sí tengo un poco más de tiempo.
Porque sí quiero que hablemos un poquito sobre esa terapia de afrontación, qué tipo de terapias ayudan, qué pasa con pérdidas anteriores no resueltas cuando añades otras pérdidas y algo muy importante, los niños, cómo hablarle a los niños, cómo explicarle a los niños. Yo creo que eso es importantísimo. Gracias por quedarte. Vamos a hablar de esto. Esto es importantísimo. Yo sé que tú que estás escuchando, tal vez no has pasado por eso, no se quemó tu casa, pero estás viendo y estás siendo parte de este trauma y lo tienes que sentir. No hay forma que tú puedas prender la televisión, ver esto y no sentir lo que se debe de sentir en desgracias de este tipo. Estás en tu casa, la Red Hispana. Esto es Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Teléfono rapidito te lo doy, 1-800-473-3003, por si tienes un comentario o pregunta.
Actualidades.
El nuevo gobierno federal ha advertido que las redadas migratorias pueden empezar en cualquier momento en varias ciudades de Estados Unidos. Estas son las recomendaciones de la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, si te detiene un agente de la Oficina de Inmigración o Aduanas, ICE. 1. Mantén la calma, no te resistas o obstruyas a los agentes. 2. No mientas y no des documentos falsos. 3. Tienes el derecho de permanecer en silencio, pero da tu nombre si te lo piden. 4. Si eres detenido, tienes el derecho de consultar con un abogado. 5. Lleva contigo el número de un abogado y de tu consulado. Además, es buena idea tener un plan de contingencia y designar a un guardián temporal si tienes hijos. Recuerda, independientemente de tu situación migratoria, tienes derechos.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro con fabulosas noticias para ti sobre cómo controlar tu ansiedad. Cuando la ansiedad se apodera de ti, tu respiración suele acelerarse y el corazón late más rápido. Practicar la respiración profunda es un recurso poderoso para volver al presente. Intenta este ejercicio. Inhala contando hasta 4, mantén el aire durante 4 segundos y exhala en 4 tiempos. Haz esto de 3 a 5 veces y verás cómo tu mente se aquieta y tu cuerpo se relaja. Otra opción es el ejercicio. El ejercicio físico es una de las formas más efectivas para reducir la ansiedad y no necesitas ser un atleta para ver los beneficios. Caminar al aire libre, bailar en casa o hacer una rutina de yoga suave puede ser suficiente. La actividad física libera endorfinas, unas hormonas que actúan como analgésicos naturales y elevan el estado de ánimo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
En esta época de tormentas de frío que están afectando gran parte de Estados Unidos con temperaturas bajo cero, intensas nevadas y vientos helados, miles de personas se enfrentan condiciones peligrosas. Prepárate, viste en capas para atrapar el calor y protege tus extremidades con gorro, guantes y bufanda. En casa, sella puertas y ventanas para mantener el calor. Asegúrate de contar con mantas, linternas y agua potable. Conduces, verifica los neumáticos de invierno y llena el tanque de gasolina para evitar que se congele. Y recuerda, limita el tiempo al aire libre para prevenir la hipotermia. Además, tus vecinos mayores o personas que puedan necesitar ayuda adicional también merecen atención. Actúa ahora para protegerte del frío extremo. Infórmate en tu servicio meteorológico local. Mantente seguro y caliente.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Cómo podemos tener nuestros pulmones limpios en caso de contaminación o incendios? Es muy importante utilizar justamente barreras entre nosotros y esas partículas voladoras. La primera y muy importante es utilizar lo que es la mascarilla N95. Esta nos puede ayudar mucho más cuando estamos en la parte de afuera, estamos trabajando o tenemos que estar expuestos a largos periodos de tiempo en ese ambiente. La segunda y muy importante es utilizar filtros de aire actualizado. Estos filtros nos pueden ayudar a quitar esas partículas que están ahí. Y por último, se pueden llegar a utilizar lo que son purificadores de aire dentro de la casa. De esa manera tienen 4 barreras usted para protegerse a la familia, a usted, a sus pequeñitos y muy importante, a la comunidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Debes conocer alguna pareja que se toma selfies todo el tiempo y los publican en todas las redes sociales. Bueno, fíjate que un estudio publicado por la Universidad de Brunel en Londres, Inglaterra, menciona que los usuarios más obsesionados en compartir imágenes de ellos mismos en las redes sociales, en múltiples situaciones y varias veces al día, lo hacen así porque presentan problemas psicológicos, siendo el principal el narcisismo. También se ha demostrado el impacto negativo de las redes sociales en las relaciones amorosas cuando uno de los dos o los dos integrantes están totalmente absortos en el mundo de TikTok, Facebook, Instagram, en fin. ¿Y hay una razón para que la pareja se sienta dejada de lado y hasta rechazado? Sí, la hay. Conclusión en tono de alerta, manténganse prudentes, no se obsesionen con las redes sociales ni lo publiquen todo y visiten ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
El invierno trae consigo bajas temperaturas, días más cortos y a veces un cambio en nuestro estado de ánimo. La falta de luz solar puede generar sensación de desánimo y desgano, afectando a millones de personas. Pero todo no es negativo. El invierno también puede ser una oportunidad. Es el momento ideal para disfrutar en casa con la familia, abrigarse con capas cómodas y compartir una bebida caliente. Además, con las condiciones más frescas, el realizar actividades físicas es más cómodo y seguro. Recuerda cuidar tu salud. Abrígate bien, mantente hidratado y cuida tu alimentación. Si notas tristeza persistente, busca apoyo profesional. El invierno puede ser retador, pero también nos invita a valorar los momentos cálidos en compañía y bienestar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, gracias por estar con nosotros. Estoy hablando de temas muy importantes, muy actuales y muy, que te damos una sacudida tremenda. Estamos con nuestro invitado y amigo Fernando Gómez, tanatólogo, doctor, conferencista, instructor, autor, todo, todo, todo en uno. Es, como dicen por ahí, un paquete de monerías. Mi querido Fernando, gracias por regalarnos este tiempo. Susi nos dice que hay algunos comentarios o preguntas. Mi querida Susi.
Aquí les van. Margarita nos dice, lo más insólito es que hay personas famosas que han salido criticadas por demostrar empatía. Lili nos dice, mi mami tiene 9 años que falleció y yo llevo varios días soñándola. ¿A qué se deberá esto? Pues no me duermo pensando en ella y la sueño viva. Alicia nos dice, yo fui con mi hija a recoger lo más importante y se veía muy triste ver la gente corriendo con sus maletas, con niños, bajando de arriba abajo, era un sinfín de gente y cerraron las calles, es muy triste. Y Calixto nos pregunta esto, ¿qué pasa cuando las personas tienen una desgracia natural como incendio y aparte el gobierno federal los quiere deportar?
Mi querido Fernando, todo tuyo.
Pues, empezaré con la respuesta a Calixto. Gracias a todos los que están participando. Yo creo que hay que sumar conciencia. De verdad, muchas gracias. Y lo que tendría que decir a Calixto y a todas las personas que tienen esta interrogante, si además de todo lo que estamos viviendo con los incendios, está este riesgo de deportación, reafirmo un poquito lo que decíamos antes de esta cápsula, que es hay que ubicarse en otro lugar, porque es mucho más fácil la rehabilitación cuando yo estoy con una comunidad que es empática conmigo, con trabajo disponible, con recursos disponibles para mí, que tratar de hacerlo en un lugar que no solo está devastado, sino que además es hostil. Entonces, la recomendación es no insistir en quedarse en donde ahorita no se puede. Parte de nuestra inteligencia emocional, nuestra resiliencia, nuestra inteligencia vital, es buscar en donde sí, no afanarse en donde ya no. Entonces, yo que les digo a todos y cada uno de mis compatriotas que, bueno, pues están ahí y que padecieron toda la pérdida de su casa, su negocio, regresen a casa, vengan acá y con familia, con otros que como ustedes hemos pasado momentos difíciles, sabemos que no va a faltar un taco, que no va a faltar un techo y que entre todos nos apoyamos para dar trabajo y reconstruirnos. Pero no tiene caso quedarse en un lugar en donde, además de haberlo perdido todo y que en entendido va a pasar tiempo para rehabilitarse, que tenga un entorno hostil. No hay necesidad, no hay necesidad. Cuando hay otros espacios, otros lugares en donde sí pueda haber ese apoyo. Lo que comentaban sobre estas celebridades, efectivamente es triste, sobre todo al ver, ¿no?, las declaraciones de Selena Gómez. No sé si las viste, Eduardo.
Sí, las vi.
Esta actriz que, bueno, pues ahorita está en una película polémica, ¿no? Pero más allá de esto, mi prima Selena Gómez, es que soy Fernando Gómez, ¿no? que aparece en las redes llorando, ¿no? Por todo lo que han perdido las personas, no solamente las casas, los niños, los animales, y que ha sido tuneada muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que la polarización política y ciertas declaraciones desafortunadas en donde están volteando a ver quién tuvo la culpa y quién hizo o dejó de hacer, creo que habría que tener un poco más de empatía como Selena y abrir un poco el corazón y entender lo que todo esto implica en la vida de estas personas, extender la mano, es una gran área de oportunidad, porque lo que nosotros capitalicemos en nuestra alma se va a quedar y va a trascender de por vida. Y miren que esto se los dice alguien que ha acompañado a más de 30.000 personas en lecho de muerte. La gente se va a olvidar de lo que le dices. La gente se va a olvidar incluso de lo que haces por ella. Pero no se va a olvidar cómo la hace sentir. Entonces hay que enfocarnos, si es que en corto no puedo dar mucho, al menos en ser una escucha inteligente, una escucha activa y humana, y evitar ese tipo de comentarios en redes que no suman, no suman. A la vuelta lo que le haces a personas que a lo mejor viven en otra comunidad o a kilómetros de ti, se te devuelve en las masas. Entonces, puedo decir que yo no tengo tanta influencia como otras personas, pero puedo hacer un cambio en sumar cosas positivas, empáticas y humanas con los que están a mi alrededor, y esa ola tarde o temprano llega. El amor llama al amor. Entonces, esa es la resistencia que tenemos que ejercer en nuestras vidas.
Parte de la sanación en cualquier área tiene que ver con la capacidad de expresar y de purgarte de lo que cargas. Y me parece a mí que a veces somos una sociedad que reprime la expresión. Lo que hizo Selena fue expresar sus sentimientos, válidos o no para quien sea, sus sentimientos. ¿Y por qué hay que criticar a alguien por decir esto se siente mal? Somos selectivamente sordos y selectivamente ciegos. Y eso nos mantiene completamente incapacitados. Entonces, creo que es triste que eso sucedió. Fue triste que quitó el video. Ojalá lo vuelva a subir y se dé el valor suficiente de decir mis emociones son válidas como son las de las otras personas. Y hay que expresarla. O no, la parte de lidiar con una pérdida tiene que ver con hablar, con comentar lo que cargas.
Totalmente de acuerdo. Y sobre todo esta chica que pues ha sido tocada también por experiencias en su vida personal y en su estado físico, que sabe lo que es ser empático con otros que al igual que ella han estado mal, ¿no? Entonces, yo sí aplaudo quien se da el permiso de expresar sus emociones, no a título de protagonismo, sino también a título de extender la mano y de concientizar. Yo sí lo aplaudo.
Total. Tenemos un comentario de Calixto, que es el de las deportaciones y los fuegos. ¿Cómo manejamos un, como dicen en inglés, un double whammy? O sea, un doble sacudir con cosas así de fuertes.
Ahí yo creo que todos los familiares, si es que algunos de ustedes están escuchando, tomen acción y vayan por los suyos, no los dejen ahí. Háganles ver que no es el momento, pero regresar a un núcleo en donde podamos contagiarles del amor, de los valores y de las tradiciones, va a ser en corto ese reforzamiento de pilas, de energía que el alma, el espíritu necesitan para llevar a cabo esa reconstrucción, pero no los dejen ahí, vayan por ellos e intégrenlos.
Y los niños, Fernando, ¿cómo le hablamos a los niños sobre lo que sucedió, lo que están viendo todos los días?
Creo que es importante cuidar lo que están viendo todos los días. Y en lugar de dejarles pues esa libertad a todas las noticias y el manejo de las masas, intereses políticos, es hacerles ver que todo bosque tiene una piñita como fruto. Y la magia que tiene un bosque y los árboles, como estas piñitas, es que cuando hay fuego, brota de su interior otra semillita que aprovecha que el fuego está quemado para volver a crecer. Igual es nuestro corazón. Nuestro corazón es como esa piña, que una vez que pareciera todo se incendia a nuestro alrededor, que todo está mal, siempre hay una semilla que se abre para reverdecer. Yo reforzaría ese tipo de cuentos, ese tipo de metáforas en ellos, porque desde su inocencia y su gran apertura en alma para entender el mensaje, pueden recordar con una sonrisa, con una mirada, la esperanza que a lo mejor los adultos hemos perdido. Entonces hay que regresar a ser creativos, a tener esa capacidad de asombro que ellos tienen y contagiarnos desde ahí.
Fabuloso. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, encontrarte, seguirte, ¿cómo te encuentran?
Con muchísimo gusto, si les pueden pasar mis datos y sobre todo pues las familias que han sido vulneradas en esta condición, Tengo la intención de abrir grupos de ayuda y seminarios, no solamente para este tipo de cosas, sino para duelos y pérdidas. Y con mucho gusto los pongo en lista y si quieren participar, serán bienvenidos con mucho cariño.
Fabuloso. Un abrazo, Fernando. Mil gracias.
Gracias. Un saludo a todos ustedes y que sea un año de mucha conciencia, de mucho éxito y mucha expansión.
Dios quiera. Gracias. Nos vemos la próxima. Uf, difícil, ¿no? Difícil. La parte difícil tiene que ver con encontrar algo positivo detrás de algo negativo. Mi querida Susy, cuéntame, ¿cómo vamos con comentarios?
Vamos allí acompañando a todas las personas que nos están escribiendo. Qué bueno que lo hacen. Gracias por estar allí. Y recuerden que también pueden llamar 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Aquí está el doctor Eduardo López Navarro y saludamos a Jenny que nos dice buenas tardes, mil bendiciones. María Benítez dice gracias por el tema de hoy, me ayudó mucho. Qué bueno, María, nos alegra. Alicia también está escribiendo. Hola doctor, ahora yo miro tanto niño con miedo y también adultos de ver tanta deportación, nos dice Isabel Mendoza. Ese miedo que puede sentir alguna persona ahorita, muchos pues podemos estar asustados, muchas personas están cerca de nosotros y podemos estar viendo que muchas personas están sufriendo, doctor. ¿Qué le decimos a esa persona que nos está hablando?
Es bien curioso, no sé si tú lo has notado en tu entorno o por donde tú vas, que nos gusta el drama. Nos gustan las cosas fuertes de emociones. De repente vas en la autopista y hay un tranque. Seguro que hay un accidente feo y que la gente tiene que ir despacito para mirar. Y hay gente que saca su celular y lo filma. O sea que dentro del dolor ajeno, de la dificultad ajena, hay un interés oscuro en todos nosotros que nos interesa ver eso. Hubo un tiempo que habían unos videos, no sé si tú te acuerdas de ellos, se llamaban Faces of Death. Y eran videos de gente muriéndose actualmente o realísticamente. Eran videos de gente que chocaba y se mataban, de gente que los fusilaban. Horrible, ¿no? Horrible. Y la gente los veía y los compraba. En ese tiempo no había internet, comprabas el videocassette. Y me acuerdo mucho de eso. Yo creo que como adultos también tenemos que limitar la cantidad de información que recibimos por medio de televisión o de radio, porque es mucho, uh-huh. Es escuchar cosas tan deprimentes y encima de lo que nosotros cargamos en nuestras propias vidas, la depresión con la pelea que tuviste con tu pareja o con tu mamá o con tu hermano o tus hijos que están haciendo cosas que no deben o lo que sea, encima de eso nos echamos encima, valga la redundancia, la responsabilidad de sufrir por los demás. Y es horrible. Yo pienso que esa negatividad que surge cuando estás obsesionado con ver tragedias, a mí me gustaría ver que ese tiempo y ese esfuerzo y esa energía se usen a hacer algo proactivo por esta gente. You know, algo importante, como que tú puedes poner en tu propia página de internet, tal lugar está recibiendo donaciones, o sea, compartes información para las víctimas. O sea, y también hay mucha gente aprovechándose de eso y colectando dinero que no van a entregar. También hay que tener cuidado con eso. Pero yo creo que a los niños también hay que limitarles. Tú no en el transcurso de un día vas a escuchar la misma información, nada más cambiada de orden, ¿no? Reestructurada para que suene diferente. Pero es lo mismo, un fuego en tal lugar, tantas hectáreas se quemaron, esto es lo mismo, es lo mismo. No, así hacíamos con COVID. ¿Recuerdas que veíamos los videos uh-huh. en Nueva York, los cuerpos en las aceras, acostados, tapados, porque no había funeraria? Todo eso deprime muchísimo más. Entonces a los niños hay que tenerles mucho control sobre lo que pasa. Sí hay que hablarles y decirles si estas cosas pasan, como vienen tornados, como vienen huracanes, como vienen terremotos o temblores. Estas cosas también pasan. Nosotros estamos bien, los niños necesitan esa seguridad. Nosotros estamos bien, estamos aquí contigo, no estás solito, ni vamos a permitir que nada te pase a ti. Y a la larga, si se te quema la camisa, siempre podemos buscar otra. Lo que no se puede quemar eres tú. Entonces, a ti te cuido yo. Si se quema la camisa, nos las quitamos, buscamos otra. la casa es tu camisa. A los niños hay que hablarle a nivel de niños, a los niños hay que darle imágenes que tengan sentido para ellos. Muchos de los niños, el miedo que tienen, y esto no sé si se está hablando o no, pero sé que es muy común, es que muchos niños cuando hay situaciones de estas, emergencias así, no quieren ir a sus escuelas, porque el miedo es que tal si me voy y cuando regrese mi casa no está, o mi mamá y mi papá se quemaron. Entonces quieren estar para asegurarse que estén ahí, que la casa siga. Entonces hay que darles esa seguridad, sí.
Doctor, ¿y el superar el miedo por parte de un niño es más rápido que lo que un adulto hace en este caso? ¿Qué dice usted de eso? ¿Los miedos los superamos igual, los superamos lento? ¿Qué dice?
Los niños tienen mayor capacidad de manejar situaciones porque tienen la mente más libre, tienen la mente más desocupada. Right. Entonces sí lo pueden manejar mejor, pero la estabilidad del niño depende de la estabilidad de los padres. Si tú como mamá o papá estás mal, estás con ansiedad, estás con depresión, estás nerviosa y aprensiva o aprensivo, tu hijo va a estar igual. Entonces requiere que tú como mamá o papá hagas un trabajo de magia en controlar tus emociones y entender que sí tenemos control. Las personas que perdieron sus casas se salvaron. Siempre hay fatalidades, sabemos eso. Pero la mayoría de las personas que perdieron sus hogares se salvaron. Y se salvó mucho con ellos. Se salvaron sus memorias, sus recuerdos, sus gustos, sus emociones. Todo eso se salvó. Entonces, si vemos lo que ganamos en vez de lo que perdimos, estamos más capacitados para ayudar a nuestros hijos para que lo vean de la misma manera. Hay una, en la información que ustedes me enviaron, hay una frase que me llamó mucho la atención. Y es un, no es una frase, es una propuesta que dice, ¿cómo transformamos el duelo en crecimiento? Y creo que muchas personas pueden decir, ¿cómo transformo yo lo que está pasando en crecimiento? ¿Cómo hago algo positivo de una tragedia tan grande? ¡Ay! Se fue la casa, quedó la persona. Se fueron las posesiones, quedó la familia. Quedaron los sueños, no se quemaron los sueños. O sea, hay muchas cosas positivas que vemos y que tal vez no la vemos porque están tan tapadas con todo lo negativo que pasó. Pero creo que eso es esencial, que veamos qué hay detrás del dolor. En cualquier situación, Susi, en la muerte de un ser humano, en la enfermedad de alguien, en el miedo con inmigración, que no lo hablamos con Fernando, el miedo a perder tu casa, tu trabajo, tu familia, si te deportan, todo el que se quedó aquí, que no lo van a sacar, pues te desconectas y cómo entras otra vez y las cosas están como están. Yo creo que una de las cosas que ayuda también es entender que esto no es la primera vez que sucede, que ha sucedido con cada presidente, a diferentes formas, en diferentes formas. Y todavía estamos aquí, los que tenemos documentación y los que no tenemos documentación. Entonces, ser positivos, ser cuidadosos, ser cautelosos, como hicimos con COVID. COVID fue una pandemia, un ser detestable, COVID. Pues ahora estamos enfrente de otra pandemia y tenemos que cuidarnos de la misma manera.
1-800-473-3003. Para usted que está escuchando, hablemos, llame, participe. Aquí está el doctor Eduardo López Navarro y en cualquier momento su llamada es bienvenida. 1-800-473-3003. Nos escribe Ari Armindaris a través del Facebook. Hola, buenas tardes a todos. Muy buen tema. Muchas gracias, doctor, y la Red Hispana. Doctor, esa compañía tan necesaria. Yo creo que básicamente las personas que nos están acompañando acá, pues están diciendo eso, se sienten acompañadas. La importancia de acompañar a una persona. ¿Cómo me acerco yo a una persona que en este momento de alguna manera se pueda estar sintiendo mal porque perdió su casa, perdió su trabajo, está perdiendo su estatus? ¿Qué puedo hacer, doctor?
La tendencia en muchos de nosotros, Susi, y tal vez a ti te haya sucedido, porque para mí no hay nada más incómodo que darle el pésame a alguien. Porque, ¿qué puedes decir que tenga impacto? Lo siento mucho. Eso no tiene impacto. Y además la persona dice, ¿tú qué sientes si no es tu familia, no es tu pareja, lo que sea? Estoy contigo, todo va a estar bien. Ninguna de esas cosas tiene peso. Y yo creo que hay un problema en que tú sigas escuchando, como cuando van a saludar al Papa en Roma, están en una fila y todos le dan el beso en el anillo, el beso en el anillo, el beso en el anillo. Que se pongan en fila, lo siento Susi, próximo, lo siento Susi. Llega un punto que tú dices, ya, es un revolver de esa sopa dolorosa y agria y amarga. Yo pienso que la mejor opción es decirle a la persona que pasó por esto, estoy aquí para lo que tú necesites, siempre y cuando estén mis posibilidades. No te lo voy a ofrecer porque no quiero cansarte, no quiero hostigarte, no quiero recordarte. Simplemente quiero que sepas que cuentas conmigo y estoy aquí. Y le des ese regalo, el regalo de la posibilidad, cosa de que cuando esa persona llegue a sentarse, sentir que necesita hablar, sepa que tú te ofreciste y que estás ahí. Hay mucha gente que tiene duelos, tiene pérdidas y no quieren estar hablando de lo que pasó al principio. Y hay gente que insiste en decirle qué pasó y cómo se murió y lo viste. No. Si la persona te dice, break, dame un break, dale el break, dale el espacio, dale su tiempo. No todos tenemos la misma capacidad ni no todos manejamos los duelos de la misma forma.
Nos escribe María Benítez por acá. Ahora hay mucho odio y discriminación a flor de piel.
Ya, mucho. Y he visto cosas que me hacen sentir muy mal en términos de empresas que se han favorecido y se han enriquecido con el aporte de nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a cualquier etnia que no tiene estatus migratorio legal en este país y venga de donde venga. No estoy hablando de los mexicanos nada más, estoy hablando también de los asiáticos, estoy hablando de todas las personas que están aquí indocumentadas, que han venido a trabajar, que aportan, que pagan impuestos, que son buenas personas, que de repente tengan que vivir esa incertidumbre, eso es un horror. Yo creo que también tenemos que ser muy empáticos. Yo, por lo personal, y este soy yo, esas tiendas que están ahora en contra de, que dieron la espalda ahorita por cierto nivel de conveniencia, yo no las patrocino más. Yo no voy a esas tiendas. ¿Por qué? Si no les intereso más que lo que les aporto, entonces yo no lo hago. Es muy triste. Pero no lo tomemos con rabia, no lo tomemos con decepción. Recordemos que hay muchas tiendas que sí te apoyan y muchos negocios que están ahí contigo y mucha gente. Yo he visto videos de personas anglosajonas nacidas aquí. Como dicen ellos, we're white, somos blancos. Todos somos blancos realmente. Los latinos también estamos bajo la categoría de blancos, de Caucasians. Esto defendiendo a los indocumentados. O sea que esto no es todo mundo. Esto es un grupo mal instruido, egoísta, inmaduro, impulsivo, bullero. Pero la mayoría de la gente respeta porque saben que por lo general somos trabajadores, somos emprendedores, somos buenos padres, somos buenos hijos y somos un grupo que es apegado a su raíz y a su familia y mucho más que en otros casos que he visto. Entonces, sé que es feo, pero de esto también vamos a salir, como hemos salido de tantas otras cosas. Pensábamos que no íbamos a salir de la Segunda Guerra Mundial y salimos. O sea, siempre que ha habido algo horrible, siempre hemos salido. No perdamos ese enfoque, no perdamos ese concepto. De aquí también vamos a salir. ¿Ahorita qué necesitamos? Paciencia y autocontrol e inteligencia. No es el momento de hacer drama, ni es el momento de comprobarle a alguien, ¿ves? Mira cómo anda tirando tiros al aire y diciendo barbaridades. No, es el momento de decir, yo sé quién soy, yo sé quién, qué valgo. Y te lo voy a demostrar con acción, no nada más con palabras o gritos o cosas así. Creo que eso es importante, mi querida Susi. Se nos acaba el tiempo.
Ay, doctor, sí, qué rápido se pasó este programa y qué bueno que todos ustedes están allí. Margarita Pacheco, doctor, lo más importante es que tenemos esta administración por los mismos hispanos. No entiendo por qué, nos dice Alicia. Les mando mucho, pero mucho amor. Nos dice también por acá que tengan bonita tarde. Saludos a todos. Gracias a todos los que estuvieron allí conectados, doctor. Qué bueno que pueden participar porque de eso se trata, que sean parte del programa.
Así es. Gracias a ti también, Susi, por estar con nosotros. Igual a ti, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, les deseo que las cosas nos vayan bien. No olvidémonos de las piedras y las flores. Que todo nos vaya bien. Se les quiere mucho. Nos vemos.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te quiero.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.